En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 31 de enero de 2023. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Les invito a que nos acompañen hasta las 10 de la noche. Hoy la noticia está en Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado este martes la razón al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al sentenciar que la justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el proceso reclamados por el juez Llarena para ser juzgados en España. Entre esos encausados está el expresidente catalán Carles Puigdemont. Y además lo que dice también el Tribunal de Justicia es que no se puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir las euroórdenes. ¿Significa esto que vamos a ver a Puigdemont responder ante la justicia española?
Tendrán que, al final, pues tendrán que asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia española. El Estado de Derecho funciona, claro que funciona.
Bueno, después de todo lo que ha pasado, perdónenme si les digo que no las tengo todas conmigo sobre la posibilidad de ver a Puigdemont sentado en un banquillo respondiendo por sus delitos, que son y siguen siendo delitos. En cualquier caso, hoy la polémica política sigue instalada de nuevo en el debate sobre la ley del solo sí es sí, o más en concreto en su posible modificación y en las tiranteces que eso genera en el seno del gobierno de coalición.
Lo que pensamos que no se puede aceptar y en que no puede aceptar ningún grupo feminista, ningún diputado, ninguna diputada feminista, es que se elimine de la ley el consentimiento, como ocurre con la última propuesta del Ministerio de Justicia.
El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. El consentimiento es la esencia de esta norma.
Fue una tramitación completa. El proyecto de ley en el Gobierno estuvo más de un año, contó con todos los informes preceptivos que eran necesarios y luego también estuvo otro año en tramitación parlamentaria.
Pues esta es la cuestión política que encierra este asunto, más allá de la jurídica de la que ya hablamos ayer. ¿Aguantará el gobierno de coalición? A mí no me cabe la duda de que va a ser así y de que al final encontrarán la fórmula para que Unidas Podemos acepte la modificación de la ley tal y como hoy apuntaba el portavoz socialista Patxi López.
Lo primero que quiero dejar claro es que esta es una buena ley y lo que esperamos es llegar a un acuerdo para que siga siendo la gran ley que es. Es evidente que ha tenido algunos efectos no deseados que han generado alarma social y que hay que corregir. Porque estamos viendo cómo la inmensa mayoría de las resoluciones, de las sentencias judiciales, se mantienen o mantienen las penas a que han cometido los delincuentes sexuales, pero hay otras resoluciones y otras sentencias que no lo hacen y que rebajan estas penas. Lo que estamos haciendo es hablar con nuestro socio de Unidas Podemos para corregir aquello y solo aquello, esto lo quiero dejar bien claro, que está permitiendo a que delincuentes sexuales vean sus penas rebajadas. Por eso nuestra propuesta no toca para nada el corazón, que decía la ministra, el artículo y el concepto del consentimiento.
Lo que es evidente, lo que todos sabemos, es que esto se podía haber evitado. Y si las consecuencias hubiesen sido otras, subsanar el error podría parecer suficiente. Pero cuando estamos hablando de algo de tan enorme impacto social y emocional, de algo con consecuencias personales en muchos casos dramáticas, de un asunto que cuestiona el compromiso feminista del propio gobierno, lo mínimo exigible es que alguien asuma la responsabilidad de lo ocurrido. Y no vale decir que era imprevisible. Esto que les voy a poner ahora es un poco largo, pero escúchenlo.
Señor Sánchez, un gobierno puede equivocarse. Es inevitable, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Y no lo digo yo. Anoche su ex vicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. ¿Y sabes qué ocurre, Pablo? Que en un gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice mi ley es esta, se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. Hizo observaciones. Y se dijo que esta circunstancia estaba en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice, esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar.
Y pese a todo ello, dejaron hacer, ¿para qué? Para que usted mantenga la coalición. Le quiero preguntar directamente, señor presidente, ¿qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Qué tiene que decirle a todas las mujeres que han sido revictimizadas por su decisión? ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse?
Sánchez ha venido a reconocer mínimamente el error, a su manera, ya saben, intentando esconder la autocrítica en la denuncia de unos supuestos insultos que no han existido como no haya sido en su propia imaginación.
Pero le diré que la Ley Integral de Libertad Sexual ha tenido una consecuencia no deseada, como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica, que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes, y esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español, a todos los diputados, a todos los senadores, es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales. Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Porque, señorías, ¿quién si no se beneficia del alza del salario mínimo interprofesional si no son fundamentalmente las trabajadoras de nuestro país?
Toma demagogia.
Toma, Moreno.
Pues eso, que a veces la soberbia le nubla a uno los sentidos y entierra la modestia.
Y entré a hablar con él, y decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío ni bueno, pues ha sido, empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que digo, hace poco, ahora dirán, le da una puñalada a Maxim Huerta al diario.es. No, empezó a hablar de, a todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González, de mí qué dirán. Y yo, me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. Sí, dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado. Yo, esto no es dardos a tal ni esas cosas, hay que justificarse todo el rato, como diría Del Val. Pero es que es verdad.
¿Pero qué es lo que pasó? Es que no me he enterado de lo que dijo el otro día, lo que pasó el otro día.
Fue algo, hablaba de que la historia me recordará como tal.
Ah, vale,
y
vale.
Dije, ah, qué
ya te he entendido.
Y todo el mundo hizo muchas columnas de respecto a esa frase. Y yo me acordé que ya me la había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo. ¿Ves qué mal acaban todos? De mí, ¿qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Vamos con los titulares de esta jornada de la mano de Aida Esquire. Aida, buenas noches.
Buenas noches.
Y Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas Lorena, noches.
Continúa la polémica por la ley del sí es sí, que ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición. PSOE y Podemos buscan un acuerdo para reformarla.
Sí, la parte socialista del gobierno insiste en que su intención es llegar a un acuerdo con Podemos. Plantea una subida de penas para evitar futuras condenas bajas a violadores. Desde el PSOE insisten en que no van a tocar el consentimiento, pero sí que hay que llevar a cabo ajustes técnicos necesarios.
El gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en lo que se refiere al consentimiento. Entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios.
Los morados han aceptado una negociación para modificar las penas y aumentarlas.
Para poder llegar a un acuerdo y para poder proteger la unidad del gobierno de coalición, que para nosotros es algo muy importante, pues hemos aceptado negociar con ellos la posibilidad de que pueda haber algún retoque en la escala penológica. Lo que pensamos que no se puede aceptar es que se elimine de la ley el consentimiento.
Desde Podemos se muestran dispuestos a dialogar, pero sin aceptar que se elimine lo que consideran el corazón de la ley, el consentimiento, a lo que se suman también los otros socios del Gobierno. Lo ha vuelto a decir la ministra de Igualdad, Irene Montero, a su llegada esta tarde al Senado.
Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo, pero como saben, pues el Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el Partido Popular, a la violencia y la intimidación, y a que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual.
Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pide dimisiones en el Gobierno porque sabían que habría rebaja de penas.
Votaron esta ley sabiendo que iban a salir violadores y pedrastas a la calle. Que no digan que no se podía saber, que no digan que van a consultar a expertos, que pidan perdón y que dimitan. Porque cada violación que se produzca por parte de aquellos a los que han soltado es culpa de ellos, de cada uno de ellos.
Por cierto, que mañana cargos de la Dirección Nacional del Partido Popular acudirán a una concentración ante el Ministerio de Igualdad que está promoviendo nuevas generaciones para exigir la rectificación urgente de la ley del solo sí es sí y pedir también la dimisión de Irene Montero.
Pues en el cara a cara en el Senado, Alberto Núñez Feijóo ha recordado la rectificación anunciada por el Gobierno de la ley del solo sí es sí.
Ha reprochado a Sánchez que dejase redactar la ley cuando fue informado y advertido de lo que podía pasar y pese a ello dejaron hacer para no alterar la coalición de gobierno. Ha destacado además que Pedro Sánchez no pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido corregirla y que ahora da marcha atrás por miedo a las encuestas.
¿Qué tiene que decirle a todas las mujeres que han sido revictimizadas por su decisión? ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Usted y todo su gobierno pasará a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico de España.
El presidente del Gobierno ha respondido en su turno de réplica y ha asegurado que van a corregirla porque si hay una cosa que une a todo el Parlamento es que nadie desea aliviar el castigo de los agresores sexuales.
La ley integral de libertad sexual ha tenido una consecuencia no deseada como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica, que no refleja la voluntad ni del Ejecutivo ni tampoco de los 8 grupos parlamentarios que aprobamos esta ley en las Cortes. Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta que Bélgica debe entregar a los líderes del proceso y eso acerca a Puigdemont a España.
Se alinea de esta forma con el magistrado Pablo Llarena y le da luz verde para emitir cuantas órdenes considere apropiado y limitando al máximo la capacidad de actuación de las autoridades belga para seguir denegando la entrega de Puigdemont y el resto de reclamados. La Alta Corte de Luxemburgo falla que no se pueden denegar las entregas si no existen deficiencias sistémicas o generalizadas en un país como España, pero da cierto margen para que se hagan comprobaciones y no sea algo automático. Puigdemont interpreta que este fallo deja las extradiciones en vía muerta.
Estamos defendiendo derechos fundamentales, derechos políticos y estamos luchando contra un Estado que quiere perseguirnos por razones estrictamente políticas. Y hoy en esta sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos.
Reacciones de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha asegurado que el Estado de Derecho funciona y que el expresidente catalán y otros huidos del 1O tendrán que rendir cuentas ante la justicia española.
Al final, pues tendrán que asumir sus responsabilidades y rendir cuentas ante la justicia española. El Estado de Derecho funciona, claro que funciona.
Ciudadanos se aleja de Villacís, mientras que el Partido Popular pide a la vicealcaldesa que pida expresamente unirse al proyecto de Feijóo.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Guillermo Díaz, se ha desmarcado de las declaraciones de Begoña Villacís y ha reiterado que en ningún momento el partido se planteó su integración en las listas de otras formaciones. Así las cosas, Ciudadanos se presentará en solitario en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Por su parte, el Partido Popular no cierra la puerta a la vicealcaldesa, aunque le exige que haga una voluntad expresa de incorporarse a su partido. El portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha alabado el trabajo de Villacís y ha afirmado que personalmente él tiene una opinión extraordinaria de la vicealcaldesa, tanto en el ámbito personal como en el político.
El gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional con un 8% después de reunirse con los sindicatos.
Lo situará en 1.080 euros en 2023. El Ejecutivo opta finalmente por acogerse a la horquilla alta propuesta por los expertos, tras valorarse una subida de entre el 4,6% y el 8,2%. Así lo ha anunciado en el Senado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Una decisión que se va a llevar a cabo sin el acuerdo con los empresarios, que no han participado en la reunión con el gobierno por no haber recibido ninguna propuesta formal ni haber obtenido respuesta a lo que propuso la patronal en su día.
Si yo mando a alguien a la mesa, porque normalmente en este caso va gente técnica, si no tienen capacidad de decir si sí o si no, porque no tenemos una propuesta. Mínimo tener ayer a la noche una propuesta o ayer a la tarde una propuesta, y cuando se mandan propuestas, creo que sabéis que mantenemos también la discreción. Yo siempre lo digo, que mientras que estamos negociando mantenemos la discreción sobre esa propuesta, pero si es que yo no puedo mandar a la gente algo que no sabemos qué es o cómo es.
Los líderes sindicales han criticado a la COE por esa ausencia en la mesa de negociación. Para Unai Sordo es una actitud que hay que censurar y reprochar, mientras que al secretario general de UGT le produce tristeza. Además, han reclamado a la patronal que se sienta a negociar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que permita dar un impulso definitivo a los salarios ante la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha celebrado ese acuerdo.
No subir el SMI quiere decir subir los salarios a los que ya tienen más. No sé si se está refiriendo a los banqueros, que hemos casi duplicado el número de banqueros que cobran más de 2 millones de euros en nuestro país. A mí realmente lo que me preocupa son los salarios más bajos, que son los que están teniendo más dificultades para llegar a final de mes.
Por su parte, la ministra de Trabajo ha resaltado que gracias al acuerdo con los sindicatos se hace efectivo uno de los grandes compromisos de la legislatura. Un día muy importante para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ha resaltado Yolanda Díaz en Twitter. La subida del 8% se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de este año.
El líder del Partido Popular ha mostrado su apoyo al gobierno para esta subida del salario mínimo interprofesional.
Alberto Núñez Feijóo ya ofreció ayer al gobierno el apoyo de su partido a una subida del salario mínimo y hoy ha mantenido ese discurso en el Senado después de que el presidente anunciara ese incremento. Pero Feijóo ha vuelto a condicionar ese acuerdo a un pacto de rentas que beneficie a todos los trabajadores de España.
Yo quiero que se apruebe un pacto de rentas en mi país. Por cierto, el que usted prometió en marzo del año pasado. Cuenta con mi apoyo para subir el salario mínimo. Lo contó el pasado año y vuelve a contarlo en este, aunque usted se empeñe en negarlo. Pero le pido más. Haga algo también para que el resto de las clases bajas y la clase media recupere el poder adquisitivo. Es su obligación.
El gobierno aprueba ayudas de 300 millones de euros para los agricultores.
Así es, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 300 millones de euros de ayudas directas para los agricultores. El objetivo es ayudar a este sector a afrontar la subida de costes derivadas de la guerra de Ucrania. Especialmente se pondrá el foco en los fertilizantes, que se han disparado a raíz del conflicto y que son claves para mantener las cosechas durante estos meses. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado que se trata de unas ayudas muy importantes para todo el sector agroalimentario y afirma que el paquete va a satisfacer las necesidades de los agricultores. El Ejecutivo ha aprobado dar 22 euros por hectárea para el caso del cultivo de secano y 55 euros para los de regadío. Además, repartirán alimentos básicos a los hogares más vulnerables.
Esta ayuda de 300 millones viene a constituir, por tanto, un 15% del conjunto del gasto de los agricultores en materia de fertilizantes. Y un segundo aspecto, que es tan importante como el anterior, que es evidentemente conseguir mantener el volumen de nuestras cosechas.
La economía también ha estado presente en el centro del cara a cara en el Senado.
Sin hacer referencia expresa al pacto de rentas, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora durante la última década, con una subida del 10% frente a la subida del 16% del nivel de vida. Ha apuntado en referencia a la crisis financiera y la respuesta neoliberal que contrapone a su modelo socialdemócrata. Y vuelve a insistir en la responsabilidad de las empresas, que han recibido de nuevo ataques de Sánchez.
Y otra parte de responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. En concreto, algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados.
Por su parte, Feijóo le ha recordado que la situación económica de los españoles no es buena, con una inflación a la que el Gobierno no responde con la bajada del IVA a todos los productos básicos. Asegura que lo único que pretende Sánchez es seguir recaudando.
Usted quiere, señoría, mirar para otro lado con las familias perdiendo poder adquisitivo y viene a dar aquí una clase de pérdida de poder adquisitivo. Si lo primero que le hemos propuesto fue rebajar el impuesto de la renta a las rentas medias y bajas, señoría. Lo primero que ha hecho usted es subirlo, porque suben los convenios y subiendo los convenios, manteniendo la tarifa, se paga más impuesto de la renta. Y Sánchez quiere usted seguir subiendo los impuestos e insultar a los empresarios. Allá usted.
El Fondo Monetario Internacional anticipa una fuerte desaceleración de la economía española en 2023.
La actualización de las perspectivas económicas mundiales del FMI prevé que España crezca un 1,1% frente al 5,2% del año pasado, mientras que de cara a 2024 anticipa una expansión del 2,4%. Así las cosas, España sería la única de las grandes economías que ve rebajadas sus expectativas de crecimiento tanto para 2023 como para el año que viene, a pesar de que sigue contando con una de las previsiones más optimistas. Por su parte, el crecimiento mundial para 2023 se eleva al 2,9% desde el 3,4% de 2022, mientras que para el año que viene se anticipa un rebote del 3,1%, lo que supone una décima menos de lo estimado en sus proyecciones del pasado otoño. A pesar de esta ligera mejoría, la institución internacional ha advertido de que la expansión prevista se sitúa por debajo de la media histórica. El FMI no prevé que el PIB mundial registre un crecimiento negativo y estima que la inflación disminuya hasta el 6,6% para el final del año y al 4,3% en 2024, niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia. El organismo que dirige Cristina Georgieva cree que la inflación ha tocado techo y su director de investigación prevé que el PIB global crezca un 3,1%.
Los de XTB se han propuesto que te conviertas en inversor en bolsa sí o sí. ¿Y qué has pensado? ¿Qué han pensado para ello? Regalarte una acción. Sí, de regalo, gratis. Solo tienes que entrar a su web, hacerte cliente, realizar una aportación de cualquier valor para activar la cuenta y te dan una acción gratis para que puedas empezar. Sin más, comprueba lo que te digo en XTB.com. En XTB.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Un lujo tenerte aquí en directo.
Bueno, a ponerle la lupa a uno de los temas económicos del día. Con permiso del Fondo Monetario Internacional, yo creo que hoy nos podemos quedar con el FMI.
Sí, cambiamos la F por la S, ¿no?
Sí. Bueno, oye, que el FMI es uno de esos organismos que sí que ha apostado en esta crisis durante 2022 por subir los salarios más bajos, ¿eh?
Es verdad, sí. Bueno, hoy ha tenido mucho acuerdo, salvo el de la patronal, porque hasta Feijóo ha dicho que lo va a apoyar.
Sí. Bueno, tenemos una subida. La verdad es que podríamos decir que estaba descontada por la política, o si quieres, cuando hablamos en términos de mercados financieros, que estaba descontada por el mercado. No es ni la subida del 4% que pedía la COE, ni el 10% de los sindicatos. Es el máximo de la horquilla que recomendaban los expertos a los que consultó Trabajo. Subida del 8% a 1.080 euros. Y ya sabes que cada vez que se sube el FMI en este país, y en los últimos años se ha subido muchas veces, un 52% desde el año 2017, nos planteamos qué supone, nos planteamos las mismas preguntas. Mira, Federico, yo creo que no hay duda de una realidad. Cobrar 1.000 euros o ahora 1.080 con la aplicación de la subida en según qué sitios no da para vivir. Pero también reconozco que no es lo mismo vivir en un pueblo, una ciudad pequeña, 5.000, 1.000 habitantes, que vivir en una gran capital. Lo que pasa es que, bueno, la Constitución nos pone igual a todos, ¿no? No podemos tener, según el lugar en el que vivas, un SMI o tener otro. Subir el SMI al final sí que da más calidad en el empleo. Fíjate que más de 2 millones de personas están afectadas por ello, y justo son los salarios más bajos que, a su vez, son los que están más afectados por la inflación. Y por eso el SMI, y te lo citaba, apoyado otros organismos internacionales que se suban los salarios más bajos. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. ¿Qué sucede? Pues que nos planteamos más preguntas. A ver, ¿destruye empleo la subida del SMI? ¿Se deja de contratar por una subida del salario mínimo interprofesional? Yo sinceramente creo que una subida de 80 euros al mes por todas las pagas, más, ojo, los impuestos que paga una empresa cuando tiene, ¿no?, las cotizaciones sociales, cuando tiene a un trabajador contratado, creo que cuando una empresa tiene negocio, el coste que supone esta subida no lleva a la empresa al garete, ¿vale? Seamos sinceros. Y que bueno, pues puede ser que en un momento dado alguien deje de contratar y estire un poquito más, pero no creo realmente que se destruya empleo. Ten en cuenta otra cosa, todos los informes que se están haciendo al respecto para intentar descifrar el impacto que tiene la subida del SMI en los últimos años en España, tienen por medio pandemia y tienen por medio guerra. Así que va a ser muy difícil limpiar los datos y ver cuál es el efecto real en una economía que ha tenido ERTES, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ha asistido a una situación extraordinaria. Y entonces aquí ya voy al tercer punto. ¿Por qué no ha habido un pacto de rentas en este país? ¿Por qué llegamos a esta subida del salario mínimo interprofesional y no tenemos una foto con la patronal? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Por qué no tenemos más empresas grandes que tienen convenios y no están afectadas directamente por esta subida del SMI? Porque al final, Federico, yo me planteo, si estamos hablando del SMI, y hoy es el tema económico que abre los medios en nuestro país, es porque todavía en nuestra economía estamos jugando a los bajos salarios. Queremos competir en la primera división, pero nos faltan grandes empresas, que son las que pagan los salarios más altos. Y nos faltan grandes empresas porque tenemos falta de innovación y tenemos que ser más productivos para que esos salarios ligados a la innovación permitan hablarnos de otro nivel de salarios, de 3.000, de 4.000 y no de 1.080 euros al mes. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar del SMI y por qué no hablamos de salarios más altos o por qué no hablamos de cómo atraer industria a España? Pues eso me hace plantearme algo, y es que nosotros queremos vivir en un país en el que no se juegue a los sueldos bajos, a competir porque somos baratos, pero en el fondo, Federico, si tenemos 2 millones o más de 2 millones de personas cobrando un sueldo tan bajo, es porque, aunque no queramos reconocerlo, en España todavía jugamos a que somos baratos, por ejemplo, en el sector servicios, por ejemplo, en una parte del turismo. ¿Y qué quieres que te diga? Eso son malas noticias, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar.
Pues Laura Blanco, mañana más aquí en nuestra lupa del balance. Un abrazo, cuídate.
Buenas noches a tus oyentes, hasta mañana.
Están escuchando El Balance de los Deportes, con Federico Quevedo y Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas.
Jornada hoy previa, bueno, no, previa no, previa ya será mañana o pasado a la Liga, pero bueno, aquí seguimos. Hoy lo que se cierra es el mercado de fichajes, esta noche. Eso, a las 12.
Sí, bueno. Te saludo desde un sitio muy bonito.
¿Desde dónde estás?
Estoy en Altea.
Porque, ah, mira qué bien.
Mirando el mar, el Mediterráneo. Mañana en Orihuela empieza la 74 edición de la Volta Ciclista, la Comunidad Valenciana, y bueno, estamos preparados para seguirla un año más, y además con gente importante, aunque se ha caído a última hora Juan Ayuso, pero bueno, está Carlos Rodríguez, está Mikel Landa, Pello Bilbao y bueno, muchísimos corredores de gran nivel, ¿no? Como Boutes, Mohoric, Damiano Caruso, bueno, Alexander Blasov. Pero bueno, vamos al fútbol. Sí, hoy se cierra el mercado de invierno, que viene a confirmar lo que está pasando en el fútbol español, y es que no hay apenas movimientos. Eso sí, a última hora te puedo contar, por ejemplo, Denis Suárez, ex del Barça, Sevilla, se va al Español, estaba en el Celta, Morlanes se va al Mallorca, y poquita cosa más. Isco, el...
¿Paco?
Sí, el ex del Madrid, sí. Te puedo asegurar que al final iba a irse a Alemania y se ha ido a y se ha roto el acuerdo con el Unión de Berlín, que es un equipo muy peculiar de la Bundesliga. Así que ahora mismo no hay grandes nombres. Quizá la operación para mí más destacada se cerró ayer. Es una cesión, la de Joao Cancelo, el internacional portugués que estaba en el Manchester City y se va cedido al Bayern de Múnich. Este jugador, que aún es relativamente joven, ha jugado en el Benfica, en el Valencia, en el Inter de Milán, en la Juventus, en el Manchester City, y ahora se va al Bayern de Múnich, lo cual viene a demostrar cuáles son los parámetros del fútbol actual, ¿eh?
Uh-huh. Oye, sin dejar el fútbol, sabes que ha habido sorteo de horarios para la Copa del Rey, Lorena.
Sí.
Sí, ayer conocimos que los cruces en las semifinales serán el Barcelona contra el Real Madrid y el Osasuna contra el Athletic Club, y hoy ya sabemos la fecha y hora de los partidos, y es que se han tenido que aplazar las dos eliminatorias por cuestiones del calendario del Real Madrid, que debe disputar el Mundial de Clubes. Así las cosas, la primera eliminatoria será la del Osasuna contra el Athletic y se jugará el miércoles 1 de marzo en el Sadar a las 9 y la vuelta el martes 4 de abril a las 10 en San Mamés, mientras que la ida del Real Madrid Barcelona será el jueves 2 de marzo a las 9 en el Santiago Bernabéu y la vuelta el miércoles 5 de abril a las 10 en el Camp Nou.
O sea que tenemos que esperar hasta el 5 de abril para saber quién juega en la final de la Copa del Rey.
Hay una curiosidad, no sé sí. Si te has dado cuenta de un detalle.
Sí.
Los cuatro equipos que han llegado a las semifinales son los cuatro equipos que no son Sociedad Anónima Deportiva. Es una curiosidad, una coincidencia, vete tú a saber. Pero son los exceptuados en la ley del deporte de 1991, que esto daría para hablar mucho, pero bueno, ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Athletic Club de Bilbao, ni el Club Atlético Osasuna de Pamplona son sociedades anónimas, son los cuatro que fueron en su día salvados de esa conversión obligatoria. Es un detalle.
Oye, por cierto, un par de asuntillos más. Gavi ya está inscrito en el Barcelona, esto también tenía que ver con el mercado de fichajes, y luego tenemos noticias sobre la Superliga.
Hay una nota que acaba de sacar ahora respondiendo la Liga, que como sabes está enfrentada a los promotores de la Superliga Europea. La Liga aboga por un modelo clásico de competición en España y competiciones europeas siguiendo pues los méritos deportivos. Hoy lo que se ha conocido es que hay un auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se estima el recurso de apelación presentado en su día por los promotores de la Superliga. Es la European Super League Company, contra el alzamiento de la medida cautelar que se adoptó en su día por el juzgado de lo mercantil de Madrid en abril del año, de hace dos años, en abril del 2021. La Liga dice que acepta este pronunciamiento, pero se remite a el procedimiento principal que se conocerá en sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y una vez más aboga por considerar que los torneos de fútbol de clubes deben estar fundamentados en un principio de méritos deportivos, ¿no? Dice que la Liga es un firme defensor del actual modelo de fútbol europeo que ha demostrado su éxito permitiendo un adecuado desarrollo de nuestro deporte. Bueno, es una pequeña victoria para los promotores de la Superliga, pero hay todavía mucho recorrido. Yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar y sobre todo vamos a esperar cuál es este fallo al que se remite la Liga de Fútbol Profesional de España respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pues lo iremos viendo. Paco Llover, mañana más deportes aquí en El Balance. Un abrazo, cuídate.
Cuídate. Igualmente, Federico, buenas noches.
¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtb.com.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hoy más que a debatir vamos a hablar.
Vamos a charlar, sí.
De un tema que a ti, yo sé que te gusta mucho porque venimos introduciéndolo poquito a poco, desde hace semanas, esto del optimismo, esta preocupación porque a lo mejor no estamos tan optimistas como deberíamos.
Porque yo, a mi modo de ver, sin el optimismo nos perdemos muchas cosas. Eso es lo que me parece. Pero es verdad que le hemos dado muchas vueltas y por distintos flancos nos vamos acercando a ese secreto del optimismo, ¿no? Por eso vamos a charlar, es una tertulia de dos, como son aquí, las conversaciones contigo son tranquilas, son apacibles,
serenas.
Y a mí me gustan porque te da oportunidad de aprender del otro. Alguien decía, cuando yo hablo, no aprendo nada nuevo, porque todo lo que digo me lo sé.
Claro, obviamente.
Sin embargo, cuando escucho, aprendo mucho, porque muchas cosas de las que oigo no las sabía. Entonces, yo creo que podríamos definir el optimismo como la tendencia a ver y a juzgar las cosas por su aspecto, su cara más positiva o más favorable. Esto que en principio pues parece igual de bueno que el contrario, que es el pesimismo, sin embargo, en España tiene mala prensa. Casi cuando te dicen este es un optimista, casi te lo dicen como un insulto. Este es un iluso. Sin embargo, yo creo que es muy, muy diferente que el optimista tiene la posibilidad de intentar conseguir aquello que entrevé. El pesimista, como no entrevé nada, pero todo esto yo creo que está mucho más articulado. En España se llega a decir que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Bueno, realmente yo creo que si miramos en nuestra historia, vemos, hay libros escritos sobre eso, hay un libro dirigido por el que fue un hispanista estupendo británico, Raymond Carr, que se llama algo así como Los fines de siglo en la España contemporánea. Y ahí diversos y muy buenos historiadores cuentan, y una de las cosas que se aprende en ese libro es que la época de los reyes católicos, que ahora la tenemos sacralizada, la época de los reyes católicos fue una época donde España estaba inundada por el optimismo. Y a mí, en muchísimos casos, me recuerda a la España de la transición, a la España del rey Juan Carlos, a la España del presidente Suárez, del presidente Calvo Sotelo. ¿Por qué? Pues porque se estaba haciendo las cosas, las instituciones se estaban creando nuevas. Y cuando a uno le toca una época fundacional, pues se disfruta mucho. Yo que de refilón toqué lo que era la transición, pues aquello era una época gloriosa, más que porque se hiciera todo bien, que nunca se hace todo bien. Era porque estábamos infundidos de una fe de que aquello, estábamos construyendo el futuro. Mejor o peor, pero construyendo el futuro. A mí me recuerda mucho esa época. Hay otras épocas de la historia de España más pesimistas. El 98, donde se consagra, nos dijeron luego, la pérdida del imperio y se pierden las últimas posesiones en ultramar. Y eso da lugar a un periodo, por un lado, intelectualmente muy brillante.
Eso te iba a decir.
Muy brillante.
Claro.
Pero por
es,
otro
es la
lado.
Compensación, ¿no?
Sí, que la gente pues tenía menos ilusión de hacer cosas nuevas. Entonces, hablábamos de la transición. Yo creo que ahora nos falta un poco de optimismo en el concierto nacional. Y se nota a veces porque el humor aparece con más frecuencia y con más intensidad en épocas optimistas. Se cuentan más chistes o más gracias, mientras que en las épocas de pesimismo se ve todo de color más oscuro, ¿no? Yo creo que se piensa que el optimismo y el pesimismo son dos maneras de ver el futuro. Yo creo que hay una diferencia muy importante. El pesimismo es un pronóstico. No verás tú la que nos va a llegar tal. El optimismo no es tanto un pronóstico como una predisposición del ánimo. Hay una frase estupenda de Churchill que me gusta mucho repetir, que dice: el pesimismo es la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. Es decir, está viendo que el optimismo, dice él, no es un pronóstico, porque es el coraje, es una actitud, es una predisposición de ánimo. Los militares hemos apreciado poco a nuestros militares, pero nuestros militares en la táctica, la primera fase de la táctica es la voluntad de vencer. Otros dicen la fe en la victoria. Es decir, si tú no crees que vas a ganar, no inicias una guerra. La guerra se inicia cuando crees que vas a ganar.
Obvio.
Eso te lleva a pensar que cuando tú quieres ganar algo, tienes que tener voluntad de victoria. Es decir, no puedes acometer una tarea, por nimia que sea, si tú no te crees capaz de llegar a cumplirla. Por eso Séneca decía que la confianza en uno mismo es, decía él, la condición, la única condición inexcusable para la felicidad. Entonces, a mí me parece que si nosotros, los españoles, nos animamos entre nosotros, somos capaces de hacer unas cosas que ni siquiera podríamos soñar. De alguna manera es lo que decía que pasó en la transición. Pero si a mí me dijeran qué has visto más veces en tu vida, de verdad, yo diría he visto, lo que más veces he visto es equivocarse a los pesimistas. Cuando murió Franco, hace casi 50 años, la mayoría del país que era pesimista pensaba que iba a producirse, íbamos a volver a una situación de guerra civil. No solo no volvimos afortunadamente a una guerra civil, sino que se consiguió unas cotas de progreso, de bienestar, de felicidad, de libertad, impensables. 10 años después, la mayoría del país íbamos a entrar en Europa, era el año 85, y pensaban, bueno, cuando entremos en Europa se hunde la industria española. La industria española era una industria cuidada, con espíritu de invernadero, que no helara, que no, todo buena temperatura. Teníamos mucha protección a la industria española, aranceles, cupos, contingentes. Bueno, entramos en Europa. La industria pasó unos años malos, pero ahí está la industria. 10 años después, otra vez el pesimismo reinante nos dijo que éramos totalmente incapaces de entrar en el euro. Había 4 condiciones: la inflación, los tipos de interés, el déficit y la deuda pública. Y no cumplíamos ninguno de los 4.
Cierto.
Y al cabo de unos meses, no solo cumplimos los 4, lo cual parecía imposible, sino que además entramos en el euro con muy buena nota. Y 10 años después, justo cuando lo que dio lugar a que naciera la Fundación Transforma España, la crisis financiera del 2008 llevó al país a decir, de eso ya no lo aguantamos. Hemos vivido unos años, unas décadas estupendas, pero ya no volveremos a... Bueno, la verdad es que a trancas y barrancas, pero hemos salido de la crisis del... Y ahora, 12 años después, con una pandemia, con una inflación tal, otra vez veo a los españoles cabizbajos, o a muchos españoles cabizbajos, y me darían ganas de cogerles de la sombra y decir, pero si quieres arreglar tus problemas, tienes dos actitudes, decir que no los vas a arreglar y echarte a llorar, o intentar arreglar tus problemas. Hay una cosa curiosa, España es el país de Europa en el que más porcentaje de la población piensa que la solución de sus problemas individuales es responsabilidad del Estado. En todos los demás países de Europa se piensa, un porcentaje mayor de personas piensan que el responsable de su propia felicidad es uno mismo. Pero es muy malo, porque mientras uno se queja, mientras uno protesta, mientras uno chilla, mientras uno alborota, bueno, pues muy bien, no sé lo que usted conseguirá, pero usted no pasa una vida feliz. Si usted intenta ir solventando sus problemas, usted tiene más posibilidades de ser feliz. Es por eso por lo que creo que es tan importante esta vuelta a las fuentes y a decir, oye, que tenemos una capacidad de reacción, vamos a utilizarla, ¿no? Yo creo que eso es uno de los secretos para que en el futuro transformemos mejor España, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora mismo, en la situación actual, nos encontramos, hay un gobierno de coalición, el gobierno muchas veces no se entiende, quizá un buen ejemplo es la ley del sí, solo sí es sí, que produce disensiones profundas, uh-huh, en el seno del gobierno, y desasosiego en la sociedad. Tenemos un gobierno que quiere acabar con la violencia de género y parece que la está estimulando. Eso está mal hecho. Probablemente gran parte del gobierno no querría que sucediera lo que está sucediendo, pero esa es la realidad.
Yo creo que nadie lo pone en duda. Quiero decir que evidentemente nadie hace las cosas con la mala intención de pretender que las cosas a veces se hacen mal. Y entonces lo que hay que hacer es...
propósito de la enmienda.
Claro, aceptar que uno se ha equivocado.
Eso es, que no ha sido el caso en algunos de los ministros.
No, al contrario. Lo que ha sido hoy mismo en el debate que han tenido en el Parlamento Feijóo y Sánchez ha dicho que sí, que efectivamente la ley tiene efectos indeseables, pero siempre con ese tono de soberbia, nosotros no nos hemos equivocado, ha sido un error técnico, a mí me insultan, o sea, siempre es el contrario, sí, sí, es el responsable de todos tus males, ¿no? Sí, entonces dices, bueno, pero alguien tendrá que asumir alguna responsabilidad por haber hecho algo mal, ¿no? Es decir, que en otras épocas en este país sí que ocurría, ahora no, nadie asume nada.
Pero
nunca.
Incluso en eso, que es claramente negativo. El otro día en una cena con ingleses me decían, ¿qué suerte han tenido ustedes con los populistas? Y los españoles nos sorprendimos, ¿pero qué me está usted diciendo? Dice, sí, sí, ustedes los tienen en el gobierno tal, pero a nosotros nos han sacado de Europa. Eso decían, es decir, que nosotros no hacemos más que quejarnos de aquí, es como aquella décima del conde Lucanor, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas, uh-huh, que cogía. Bueno, pues aquí nosotros nos consideramos pobres y míseros y sin embargo ni más ni menos que los ingleses nos están diciendo que les damos envidia porque no nos han sacado los populistas de Europa, ¿no?
Bueno, es que de hecho ahora mismo tienen una polémica enorme porque Escocia está pidiendo, dice, no, claro, nosotros queremos volver a entrar, claro, y si no queremos un referéndum de independencia porque no, el 60% de los escoceses quieren volver a la Unión Europea,
claro, y un porcentaje alto, claro, quizá no tan alto, de los ingleses también quieren
empezar volver. empieza a cambiar el evidentemente el Brexit ha sido un desastre para Gran Bretaña.
Yo creo que un desastre para Europa, pero especialmente para Gran Bretaña.
Pero yo no sé si era Bismarck el que... creo que el otro día que vino Fernando Jauregui lo comentó. Yo creo que era Bismarck. No sé si le achacan esa frase a él.
De los españoles, lo fuerte que es España.
Lo fuerte es que es España, es el único país que está empeñado en destruirse a sí mismo y nunca lo consigue.
Que
¿no?
los españoles llevan 200 años,
200 años
intentando cargárselo y no lo consiguen.
No lo consiguen,
sí,
¿no?
Se lo atribuyen a Bismarck.
Que no sé si es de Bismarck o no, no sé.
Yo tampoco, pero siempre le he oído atribuida a Bismarck.
Pero es cierto, que es verdad, que somos tenemos una cierta tendencia a la autodestrucción, no a la autocrítica, que eso sería bueno, sino a la autodestrucción.
Sí. La autocrítica, claro que es buena, porque claro, te hace ver mejor lo que tienes en mala situación y, por tanto, te hace posible mejorarlo.
Pero la autodestrucción no. Y eso, tenemos una tendencia, no sé por qué, innata, o es genética, o yo no sé lo que es.
Yo creo que la raíz, de alguna manera, la raíz psicológica o sociológica de eso está en que pensamos... Hemos perdido de alguna manera la confianza en nosotros mismos. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el Real Instituto Elcano hace todos los años un análisis de los países, de cómo se ven ellos mismos y cómo les ven desde fuera. Y España, desdichadamente, siempre destacamos porque nos vemos peor nosotros que los que nos ven otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad y esa cierta tendencia, pero me parece que el origen puede estar en que no nos queremos poner a prueba, no vaya a ser que nos equivoquemos, que nos salga mal las cosas y entonces toda la vida estemos arrepintiéndonos. Y sin embargo, es decir, si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir, ¿no? Uh-huh. Había una canción en la época de los 60 o de los 70, de Donna Summer, me parece que era, que decía: realmente puedes conseguirlo si tú lo quieres, pero tienes que intentarlo. You can get it if you really want to, but you must try. Uh-huh. Pues se trata de eso, de inténtalo, que te sale mal. Hay un verso precioso de Rudyard Kipling que se llama If, y decía: si arriesgas las ganancias de toda la vida a la suerte de un día y pierdes, y vuelves de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y de lo que era. Y al final terminaba: todo lo que hay en este mundo será de tu dominio y lo que es más aún será su nombre, hijo mío. Ahora con lo del género estaría mal y habría que decir un hombre o una mujer, pero realmente es verdad. Inténtalo. Entonces, por no intentarlo, por no caer en el miedo de que no seamos capaces de afrontar el reto, pues preferimos darle la espalda al reto. Y yo creo que ese es el origen, ya digo, psicológico o sociológico.
Pero fíjate que hoy, no sé por qué, además no se ha cuento de que ha venido, en las redes sociales se ha hecho muy viral hoy un vídeo de Adolfo Suárez, tú lo mencionabas antes, en una entrevista que le hacía Mercedes Milá en Televisión Española, estamos hablando cuando era presidente del gobierno. Y en ese, el vídeo es muy bonito porque él hace una no me sale ahora la palabra, ¿no? Es decir, un relato de la transición,
sí.
De cómo se hizo la transición, del enorme esfuerzo que supuso colectivo, ¿no? El sacar adelante la transición, la constitución y la llegada de la democracia. Y cómo eso transformamos España, se transforma el país, ¿no? Por completo, ¿no? Pero en aquel momento todos nos pusimos como una piña a tirar del carro para hacerlo, ¿no? Y cuando, o sea, hay que decir que cuando queremos,
sí,
cuando el país se pone las pilas y nos empeñamos en hacer algo, las cosas se hacen y salen adelante y salen bien.
Y salen mejor de lo que pensamos. El otro día hablábamos de cómo se consiguen las cosas por medio de acuerdos. y cómo el desacuerdo no te lleva a nada positivo. Por eso yo creo que una de las condiciones, si uno se pone en actitud optimista, cree que puede conseguir un objetivo, el que sea, disminuir el paro, aumentar la prosperidad, acortar las listas de la sanidad, cualquiera. Si tú te propones eso y lo comunicas a otros, puedes conseguir que haya un acuerdo para conseguir eso. Y entonces todo el mundo vislumbra ese objetivo y es capaz de renunciar a algunas de las ventajas de las que disfruta en la actualidad. Si no presentas el objetivo, la meta, la gente dice, yo no renuncio de esto. A mí no me van a quitar mi situación de... Con lo cual se demuestra que el acuerdo, la concordia es una clave fundamental para conseguir los logros que nos propongamos. Yo creo que eso es más importante de lo que nos parece habitualmente.
Lo que pasa es que eso requería en aquel momento algo que yo echo en falta ahora, ¿vale? Que es ejercicios de generosidad.
Sí, es verdad, pero está relacionado con lo que digo. Si tú ves que no vas a ganar nada, ¿para qué vas a dar algo de lo que tienes? Sin embargo, si ves que puedes ganar, en el caso de las listas de la sanidad, si ves que tú, oye, pues la próxima vez en vez de darte 2 meses el médico te dará 15 días. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto, esto, y habrá que asumir a lo mejor algún coste, algún riesgo, pero la gente lo acepta. Lo aceptó en la transición. En la transición había una inflación descomunal. Los incrementos salariales pretendían acompañarla y entonces se iba perpetuando la inflación, llegó al 22%, bueno, y de repente dijeron, oye, vamos a parar esto, y se acordaron desde la derecha al Partido Comunista, acordaron, firmaron unos pactos de la Moncloa, se moderaron las alzas salariales, los empresarios renunciaron a parte de sus ganancias, y se llegó a eso, y hemos disfrutado 30 años de unas cotas de inflación muy tolerables, mejor dicho, admisibles para la Unión Europea. De manera que yo creo que esa generosidad es una generosidad, pero en el fondo interesada. Yo voy a dar esto que tengo, pero puedo ganar esto otro.
Eso no pasa ahora mismo.
No, ahora no pasa. Por eso ahora no estamos en un talante como el de la transición o el de los Reyes Católicos, pero el talante no viene traído por unas hadas mágicas, el talante viene porque nos propongamos tenerlo. Yo creo que una de las cosas que veremos en este año electoral es que la sociedad le va a decir a los políticos, la sociedad civil le va a decir a los políticos, no pueden ustedes seguir discutiendo, no pueden ustedes.
Pues vamos a comentarlo a partir de las 9, que tenemos que hacer ya una pausa para la publicidad.
En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid. 103.2.
En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Transforma España.
Pues comentábamos, Eduardo, antes, metiéndonos ya un poco en el momento en el que estamos, hablábamos del populismo y del daño que, lo estamos comentando aquí también al micrófono cerrado, del daño que ha hecho el populismo también en este clima, ¿no? Que se instale este clima de este clima de pesimismo, ¿no?
Yo creo que sí, porque la radicalidad, el irse a los extremos, lo que te lleva es la dificultad de pactar con el otro. El otro no es el enemigo, el otro simplemente tiene unas ideas diferentes de las tuyas. Vamos a ver, teniendo en cuenta las diferencias de ideas, ¿qué podemos construir juntos? Pero hay un conjunto de personas que prefieren hacer lo que ellos quieren, solo lo que ellos quieren y sin contar con los demás. Y esto en democracia es muy difícil de que llegue a buen puerto. Yo creo que se ha hecho un daño, veremos este año electoral cómo terminan las elecciones, pero también creo que, quieran o no los populistas, nos tenemos que imponer y decir que no, que nosotros queremos llegar a acuerdos, seguir construyendo el futuro para nuestros hijos y no por pelearme y defender a ultranza mis ideas y atacarlas del contrario, que nuestros hijos tengan un terreno de juego peor.
Fíjate que en los extremos el planteamiento siempre es este, es decir, si te vas a un extremo, el que, bueno, además hay núcleos muy cerrados, ¿no? En el entorno de Podemos es todo ese núcleo que lidera Pablo Iglesias, ¿no? Que, por ejemplo, con el tema, tú lo has sacado antes, el tema este de la ley del sí es sí. El que no esté con ellos defendiendo a capa y espada, a pesar de los muchos, del enorme error que se ha cometido en una parte de la ley, hay otra parte con la que yo estoy de acuerdo, pero es evidente que ha habido un error en la horquilla de penas que se han puesto. Pues el que no esté con ellos es un fascista totalitario. Directamente, o sea, además da igual que sea de izquierdas o de derechas, es decir,
o que sea hombre o mujer,
por supuesto, todos los que no estén con ellos son unos fascistas, y en el otro lado igual. Todos los que no estén con ellos son unos socialistas cobardes. Es así, o sea,
descalificar al adversario.
Directamente, ¿no? Descalifican al adversario sin plantearse que a lo mejor ellos han cometido un error, se han equivocado, que no pasa nada, ¿no?
Dice el refrán que la ignorancia es atrevida. Es decir, que primero los ignorantes se arrogan conocimientos que no tienen. Y cuando se les demuestra palpablemente que se han equivocado, siguen siendo arrogantes y niegan que hayan cometido ningún error. Pero esto no va a ningún lado. Yo creo que en estos años el pueblo español ha tenido la oportunidad de darse cuenta de que por ese camino no se llega a ningún fin positivo para todos, ¿no? Yo creo que eso va a quedar bien. Pero además de eso, yo creo que hay... De repente nos hemos visto abocados, no digo nosotros los españoles, todos en general, y vemos con una tierra que empieza a cambiar el clima, que nosotros somos los responsables del cambio climático, con una que empieza a agostarse, con una población, es muy sorprendente la marcha de la población en el mundo. En 12.000 millones de años ha llegado a... Perdón, 12.000 años ha llegado a 1.000 millones de personas. Y en ciento y poco años más, en vez de 12.000 años, en ciento y poco años, hemos multiplicado por 8. Y de los 1.000 millones que había en 1900, ahora tenemos 8.000 millones. Y entonces parece, bueno, se hace... tres siglos, Malthus, o cuatro ya, Malthus dijo que no se podría dar de comer a todo el mundo, y eso, ahora pues, si entonces no se podía con 500 millones, ahora con 8.000 habría menos. Pero son todas esas, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, los precios de la energía, la superpoblación, las inmigraciones, parece que todo... se ha conjugado para que estemos aterrados con que nos viene poco menos que el apocalipsis. Yo creo que eso es algo, ese relato es algo que hay que quebrar. Hay que decir, pues mire usted, claro que hay defectos, inconvenientes, pero estamos aquí para intentar solventarlos. Vamos a intentar solventarlos. Ese ya es el estado de ánimo que yo diría ya. Optimista, pero el único que te permite arreglar esa situación, ¿no? Tenemos una situación económica, por todos lados diciendo, malísima, el primer semestre no, pero el segundo será muy malo, la inflación, tal, y vamos viendo que algunos de los indicadores económicos no son tan malos como pensábamos.
No, de hecho aquí se anunció el apocalipsis y el año no ha terminado mal. Quiero decir,
no ha terminado mal.
Es verdad que el último trimestre ha sido peor, por supuesto, pero
siempre tendremos algún motivo de queja.
Claro, el cómputo global del año ha sido bueno. Hemos crecido un 5,2%, es una tasa muy alta.
España ha entrado en el concierto de las naciones... y nos estamos erigiendo como el país de Europa, el segundo país de Europa que más exporta en relación con el PIB. Un país como el nuestro, que no tenemos petróleo, que no tenemos gas, y que tenemos que inventarnos cosas y venderlas para tener dinero y poder comprar el petróleo o el gas. Bueno, somos los segundos en Europa después de Alemania. En los últimos años hemos adelantado al Reino Unido, a Francia y a Italia. Oiga, pero ¿por qué nos quejamos? Pues nos seguimos quejando. Cuando parece que todo se debería conjugar, que repito que tenemos inconvenientes y dificultades múltiples, pero en vez de fijarnos un poquito en nuestras fuerzas, nos fijamos en nuestras carencias. Y yo creo que esto... es ese estado de ánimo que digo que nos lleva a solventar peor nuestros problemas.
Fíjate que sobre esto a mí yo siempre pienso una y lo digo y lo cuento aquí también, es decir, la pandemia, ¿vale? Ha sido un momento crítico a nivel mundial, es decir, no hacía muchas décadas, siglos casi, que no vivíamos una situación de pandemia tan grave como la que hemos vivido. Y en España también, la hemos vivido, y es verdad que el gobierno, luego vino el Tribunal Constitucional y dijo que los estados de alarma no eran constitucionales, lo que quieras. En aquel momento se hizo lo que se tenía que hacer. Los españoles nos portamos, cumplimos, y hemos sido una imagen de éxito en la vacunación. Y aún así, seguimos sin admitir, y nos cuesta admitir, que se haya hecho bien.
Sí, sí. Exactamente es eso, nos cuesta admitir, no nos cuesta nada admitir lo que hemos hecho mal, y somos los primeros en denunciar lo que hemos hecho mal, pero lo que hemos hecho bien somos los últimos en reconocerlo.
Lo hemos hecho bien, si hemos sido un ejemplo en el resto de Europa, por ejemplo en la vacunación, y en la ya no solamente si las autoridades públicas lo hicieron bien, sino en nosotros como pueblo, sociedad, como sociedad, hemos respondido como teníamos que responder, ¿no? Habrá casos aislados, evidentemente, pero en general, en términos generales, somos un ejemplo para el resto de Europa y para el resto del mundo.
En algunas cosas, desde luego. En otras, lamentablemente, no.
No
pero
pasa
lo
nada.
Que hay que conseguir es eso. No, por ejemplo, me refiero a en investigación, en tecnología. oiga, esto no estamos al nivel que deberíamos estar, pues vamos a poner los medios para conseguir eso también, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que tenemos una especial predilección por regodearnos en lo que no hacemos bien, cuando lo normal es que nos regodeáramos en lo que hacemos bien.
Y luego tú comentábamos antes lo de la generosidad. Es decir, hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ha habido un acuerdo para aprobar subir el salario mínimo interprofesional. Más o menos el acuerdo tiene un respaldo político importante, porque hasta el Partido Popular ha dicho que en principio está a favor de esa subida. Pero se han dado de baja los empresarios de ese acuerdo. Es decir, ¿se ha hecho el suficiente esfuerzo para tener a los empresarios, que al final son una parte esencial de la creación de riqueza en este país, para tenerlos también de su parte en este proceso? ¿O se ha preferido la confrontación? A veces da la sensación de que preferimos la confrontación porque, desde un punto de vista de la necesidad de polarizar la vida política, eso nos viene mejor.
Sí. Y además, otra vez, en año electoral, pues la polarización viene mejor. Pero sí, es una desgracia que tampoco en eso hayamos podido llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un tercer nivel, que es que para los que somos mayores, de repente estamos viendo que en el mundo cambia lo que creíamos las verdades más asentadas. Y vemos que saltan por los aires. El considerar a los animales casi al nivel humano. Uh-huh. Es decir, yo creo que una cosa que no se ha hecho bien, la humanidad no ha hecho bien, porque se ha considerado hasta hace nada que el hombre era el rey de la naturaleza y, por tanto, podía disponer de la naturaleza a su antojo. Eso no es verdad. Y estamos viendo las consecuencias de que eso no sea verdad. Pero, ¿es verdad que tenemos que respetar a los animales como si fueran humanos? Pues yo creo que tampoco es verdad. El que uno ve a un animal, a un perro, a un gato, y la tendencia estupenda a considerarle como un humano. Pero oiga, a una serpiente, ¿lo considera usted como un humano? ¿No puede uno matar a una serpiente si le va a atacar? ¿No puede, o si hay riesgo de que le ataque? El animalismo es algo completamente nuevo. El ecologismo es algo completamente nuevo. Yo recuerdo, trabajé en el Ministerio de Industria en los años 80. Se empezaba a hablar de ecología. Vamos a poner que en Estados Unidos llevaran desde los años 50, ¿no? Pero ese paradigma del trato a la naturaleza, del trato a los animales, ha girado 180 grados en muy poco tiempo. Y esto a la gente también le deja desconcertado. Hay que pensar la repercusión, por ejemplo, en los toros, ¿no? El rol masculino y femenino. ¿Cómo han girado? No hablo quién tiene razón ni quién no la tiene. Digo, ¿cómo han cambiado? Las leyes hace 100 años, las leyes decían cosas que ahora nos parecen, a la luz de hoy, espantosas.
Claro.
Y sin embargo, ha cambiado. Es decir, que el mundo poco a poco va cambiando. Probablemente estemos en una época donde el cambio es demasiado acelerado y a las personas, especialmente a los mayores, nos cuesta cada vez más trabajo aceptar las nuevas realidades, pero están ahí y además han venido para quedarse, ¿no? De manera que yo creo que eso también exigiría un esfuerzo de comprensión entre todos y que volviéramos a ser lo que hemos estado todo el rato hablando, de capaces de llegar a acuerdos y de solventar problemas.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues esto sería... Ortega hace 100 años decía, a las cosas, españoles, a las cosas. Vamos a resolver los problemas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras medidas es que cada uno haga según lo que pueda. La peor solución de todas es el maximalismo, que es la que guía al terrorista, ¿no? Es de, oiga, pues hay que acabar con el sistema o con el mundo, y lo que hacen es poner una bomba. Yo creo que cada uno debemos actuar en función de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas. El que tiene mucha fuerza tiene mucha posibilidad, el que tiene menos fuerza tiene menos posibilidad.
Yo, porque el otro día recuerdo cuando estaba José Ramón Iturriaga,
sí,
que él decía esto de todos podemos hacer algo en nuestro pequeño nuestro pequeño círculo, ¿no? Es decir, poner menos tiempo a la calefacción,
eso
aprovechar
es.
Las horas, es decir, sí, lo comentábamos por hablando de la inflación y de las y de los encarecimientos de los materias primas, ¿no? Pero en cómo cada uno podemos poner nuestro pequeño granito de arena, que a veces uno dice, pues esto de qué sirve, yo para que haga yo esto, ¿en qué beneficia? Sí que beneficia.
Ay,
porque muchos poquitos,
claro,
son los que hacen ese mucho, ¿no?
A mí me gusta contar la leyenda del origen del ajedrez. Un maharajá de la India que estaba mortalmente aburrido y dijo que al que le inventara un juego que le durara, le daría lo que él pidiera. Y entonces se presentaron cientos de inventores con juegos que le seguían aburriendo, tal. Y entonces llegó uno y le enseñó un ajedrez. Le enseñó a jugar. Y al rey, al maharajá, le gustó tanto que dijo, bueno, has conseguido lo que realmente lo que yo pedía, una distracción para toda mi vida. Y ahora dime qué quieres. Y dijo, pues que me ponga el tablero del ajedrez, tiene 64 cuadrículas, un grano de arroz en la primera, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta. Y dijo, pero de verdad, ¿no me vas a pedir más que eso? No, señor. No hubo arroz en los graneros de la India para cubrir esos poquitos que creía el rey, el maharajá, que le pedía el que le llevó el ajedrez. Es decir, muchísimos poquitos. Lo que se puede conseguir es impensable. Hablábamos antes de que somos 8.000 millones. Bueno, algunas cifras que comentábamos esta tarde son asombrosas. El 70% de esos 8.000 millones tiene teléfono móvil. Bueno, con un poco de esfuerzo que hiciéramos todos, los problemas que podríamos resolver son infinitos. Serían pocos los problemas que no pudiéramos resolver. Los problemas terrenales, no los problemas de otra índole o que nos excedan. Pero se pueden resolver. Yo creo que esa es... pero otra vez la misma cantinela. Tenemos que convencernos de que podemos y de que estando de acuerdo es más fácil que podamos.
Esto de, por lo que respecta a nosotros, pero vamos a meternos en la parte más más complicada, que son nuestros dirigentes.
Bueno, la ventaja enorme de las democracias es que en las democracias más...
¿Qué votas?
¿Qué votas? Claro.
Claro, evidentemente, esa es la ventaja, que claro. Votas. Claro.
Pero iba a decir, en las democracias más perfectas, la interacción entre la sociedad y el poder es continua, es constante. En las menos perfeccionadas, pues es una vez cada 4 años o cada 6 años en que votas. Aunque sea una vez cada 4 años o cada 6 años, es esencial el que le vayamos a decir, le debemos decir a los gobernantes lo que pensamos, lo que nos está pasando, qué pensamos, que si lo pueden hacer mejor o no lo pueden hacer, de qué manera lo pueden hacer mejor. La ventaja es que en las democracias se presentan distintas alternativas y tú te acercas a la que más te crees que favorece a ti o a los intereses generales, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que primero los ciudadanos del mundo que estamos en democracia somos unos privilegiados y deberíamos ser conscientes. Segundo, España es una de las democracias mejores del mundo. Ahora que si nos hemos atrasado, que hemos pasado de ser la 15ª a la 22ª, bueno, pues no sé, pero seguimos siendo de las mejores democracias del mundo. Bueno, pues aprovechemos esto y que tenemos una oportunidad de decirle a nuestros gobernantes lo que nos parece lo que están haciendo. Uh-huh. Yo creo que es la primera obligación, sería el ejercer el derecho del voto para poderle decir al gobernante lo que pensamos de su función.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que somos una democracia plena, es decir, y eso deberíamos de llevarlo a mucha gala, ¿no? Es decir,
yo creo que sí.
Pero fíjate que hace unas semanas vino Juan Díez Nicolás y estuvimos hablando de la sociedad civil. No quiero volver otra vez a todo el debate de aquel día, que fue bastante intenso, pero yo creo que quedó muy claro cómo en los últimos años la sociedad civil se había ido diluyendo y no estábamos ejerciendo ese papel de hacer llegar a nuestros dirigentes políticos o a nuestra clase política lo que de verdad piensan los ciudadanos, sí, que antes hacía de una manera mucho más efectiva que ahora.
Sí, y yo entonces comenté, yo creo que es en la economía de una sociedad hay el sector público, que tiene como misión cumplir de la mejor manera posible los intereses generales. Segundo, el sector privado, que tiene que satisfacer esos intereses privados y que en el conjunto forman el mercado o los mercados y que nos deben dar la prosperidad y la riqueza que se necesita. Y en tercer lugar hay un tercer sector, que es el sector de lo que llamamos la sociedad civil. Otros le llaman el tercer sector. Y ese tercer sector hace no desde el poder, sino desde la sociedad, intenta cumplir fines de interés general. No fines egoístas, son entidades que se dice en el lenguaje usual, sin ánimo de lucro. Son entidades que trabajan por el bien general. Y entonces el poder les da unas ventajas fiscales, ventajas administrativas. Bueno, pues aquí lo que nos ha pasado es que había unas instituciones, y alguna queda, extraordinariamente beneficiosas durante muchos años, que fueron las cajas de ahorro, que proporcionaban la gran cantidad de recursos económicos para ese tercer sector de las instituciones sin ánimo de lucro. Desdichadamente, la crisis financiera de la que hablábamos antes, del año 2008, ha llevado en España prácticamente a la desaparición de las cajas de ahorro. Todavía quedan algunas muy beneméritas, pero la mayoría de las cajas de ahorro han desaparecido. Y eso ha disminuido drásticamente los recursos de la sociedad civil, hasta extremos que la gente no se podría imaginar. Por eso yo creo que es necesario, si queremos hacer todo eso, además de que cada uno mejore la economía de su casa, hacer que se mejore la economía del conjunto, pues debemos dedicar parte de nuestros esfuerzos, bien de tiempo, bien de dinero, a esas organizaciones sin ánimo de lucro que intentan el bienestar general y que de alguna manera consiguen unas cotas asombrosas de eficacia. Pensemos en la Cruz Roja o pensemos en Cáritas, lo que hacen, la labor que hacen, y no tienen ánimo de lucro. Entonces yo creo que deberíamos ser conscientes de que la pérdida de las cajas de ahorro, o de muchas cajas de ahorro, necesitaría ser compensada con mayor aportación de recursos por parte de otros sectores a ese tercer sector. Yo creo que este es un punto esencial.
El futuro, nuestros hijos.
Bueno, un poco lo que se trata es de darles un campo de juego. Me gusta repetir, y alguna vez lo he dicho aquí. Antes de la guerra civil, España tenía $300 de renta per cápita, que es lo que hoy tienen los países pobres de solemnidad. $300 es menos de $2 diarios. Sí. Eso era lo que tenía un país como España el año 36. Una guerra civil que nos devasta y recuperamos los $300, los míseros $300, los recuperamos el año 53. del año 53, sobre todo con los años del desarrollo, los 60, hace que cuando muere Franco la renta per cápita es $3,000 de renta per cápita. Se ha multiplicado los 300 por 10 y son 3.000. Cuando abdicó el rey Juan Carlos, España tenía una renta per cápita de 30.000. Uh-huh. Se había multiplicado otra vez por 10. 10 por 10, 100. España es uno de los poquísimos países del planeta que ha multiplicado por 100 su renta per cápita. Ha sido un esfuerzo ímprobo de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, ímprobo, por darnos un mejor vivir a las generaciones siguientes. Eso que uno ve del labrador hasta trabajando hasta entumecerse para que su hijo pudiera ir a la universidad o su hija pudiera hacer un... Eso ha provocado una mejora, ya digo, de 100 veces. Bueno, nosotros, los que ahora estamos en el periodo adulto, no podemos olvidar que somos deudores de esa gente y que nuestra obligación es, no les podemos corresponder a ellos, pero debemos corresponder a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es decir, esforzarnos porque tengan un futuro mejor. Y en eso otra vez se vuelve, oiga, mejore usted su economía familiar, que está muy bien, pero mejore usted también las condiciones del conjunto. Uh-huh. No todo solo se va a conseguir, no todo se va a conseguir por la vía de que yo viva mejor, sino porque todo el mundo pueda vivir mejor, encuentre, es lo que decía, un mejor terreno de juego para nuestros hijos que el que nosotros recibimos.
Claro, lo que pasa es que tú hablas de un tejido social, de el de hace unos años, que quizás estaba más preparado para hacer ese esfuerzo que el de ahora.
Ese es un misterio. ¿Por qué la gente que vive mejor está peor preparada para esforzarse? Uh-huh. Es una que se habla poco de eso. Pero hemos visto en el campeonato del mundial de fútbol, de repente, como países humildes,
Marruecos,
modestos, Marruecos, uh-huh, ese sido el, llegan a donde llegan. Porque se esfuerzan, porque se dejan la piel en el campo. Es verdad que cuando se vive mejor una sociedad, la sociedad se acomoda y, bueno, y es capaz de esforzarse menos. Uh-huh. Pero con todo y con eso, y dicho de otra manera, en la sociedad española hay hoy gente que vive acomodadamente y hay gente que no vive acomodadamente. Uh-huh. Entonces hay que pedir al conjunto un mayor esfuerzo, a lo mejor en algún caso algún sacrificio. Yo creo que de alguna manera deberíamos algún día hablar de cómo vivimos los mayores y cómo viven los más jóvenes. Uh-huh. Los mayores de hace 50 años, cuando éramos jóvenes, teníamos unas condiciones, yo creo, más favorables que la que tienen los jóvenes de hoy. Solamente una afirmación. Todas las generaciones de los últimos decenios han vivido mejor que las anteriores. Estos jóvenes de hoy son los primeros que no saben si van a vivir mejor de lo que vivimos nosotros. Deberíamos reflexionar sobre eso y deberíamos decir, oiga, ¿no deberíamos hacer algún sacrificio por los jóvenes de hoy que no se pueden emancipar porque no pueden tener un piso o porque no pueden tener un trabajo estable? Uh-huh. Yo creo que eso deberíamos considerarnos seriamente.
Quizá porque a lo mejor nosotros tampoco hemos sabido gestionar igual que nuestros padres nuestro tiempo y nuestro dinero y no hemos sabido transmitirles una mejor gestión de esos bienes a nuestros hijos.
No creo que ellos gestionen peor sus bienes. Yo creo que nosotros nos hemos, lo que es la palabra que has utilizado antes, nos hemos acomodado. Uh-huh. Y entonces decimos, bueno, que suban las pensiones, que eso me beneficia a mí. Y de alguna manera son los jóvenes los que tienen que pagar esas pensiones.
Sí, claro.
Luego, bueno, esa ecuación que hace que haya una, no ya una generosidad, sino una falta de justicia intergeneracional. Uh-huh. Si nuestros padres se sacrificaron por nosotros, nosotros nos debemos sacrificar por nuestros hijos o por nuestros nietos. Yo creo que se trata de, otra vez, convencer a la sociedad española que se puede hacer, que nuestros hijos pueden tener un mejor vivir, pero el mejor vivir no pasa solo por dar facilidades, a lo mejor pasa por exigirles sí. más en los estudios o lo que sea, pero ser un poco más desprendidos en esa relación intergeneracional.
Uh-huh. O sea, ser más optimistas.
En el fondo, sí.
En definitiva, ¿no? Porque esto es la...
Es
transmitirles un mayor optimismo. Es decir, no te
sí,
preocupes.
Transmitirles, pero volvemos a la frase de Churchill. Tener más coraje para conseguir lo que creemos que se merecen nuestros hijos. Uh-huh. Yo lo diría en esas palabras. No es solo que lo veamos, que hay una posibilidad de que mejoren, vamos a tener coraje para conseguírselo.
A pesar de todas las dificultades, porque las dificultades están ahí, o sea, si las hemos hablado y están y están todas ahí, esas dificultades. Pues Eduardo Serra, se nos ha acabado el tiempo.
Pues encantado y hasta...
Creo que hemos cubierto todo el espectro que llevábamos. De,
sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Y la semana que viene pues seguimos aquí en nuestros debates Transforma España. Con
mucho gusto volveremos aquí el martes que viene.
Con más coloquio. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo, cuídate.
A ti, gracias, Federico.
De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es. Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa.
¿Cómo?
Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más especialista. Más para todos.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Pues vamos con nuestra tertulia económica de esta última media hora del programa. Javier Ortega, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, chicos, el gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo. Se ha subido 80 euros el salario mínimo interprofesional. Los empresarios no han querido sumarse a este acuerdo. La oposición... a su manera, pero lo respalda, más o menos. ¿Es un buen acuerdo? ¿No es un buen acuerdo? ¿Nos estamos precipitando subiendo el salario mínimo? ¿Nos estamos igualando al resto de Europa? Todas estas cuestiones son las que hay que poner encima de la mesa.
Pues, en mi opinión, es un buen acuerdo, pero sobre todo es un acuerdo necesario. Uh-huh. Yo, en este tema, siempre he tenido una posición muy clara, y es que estamos hablando de lo que cobran los que menos tienen. Y a mí aquí me parece que hay que tener un punto de empatía que, desde una óptica, digamos, ortodoxa de la economía, no se tiene. Realmente, países de nuestro entorno hacia los que queremos converger tienen salarios mínimos más altos que nosotros en general y salarios medios más altos. Y subir el salario mínimo es una manera, primero, de conservar el poder adquisitivo de los que menos tienen y los que más a los que más les azota la inflación en un periodo como este. Y, en segundo lugar, una manera también de mantener o de potenciar el consumo, mucho más útil que cualquier otro tipo de medida antiinflacionista o similar como hemos venido viendo estos meses. Entonces, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Primero, creo que la economía lo puede soportar. O sea, El que espere ahora que por no subir el salario mínimo va a bajar la inflación o viceversa, esa espiral, yo creo que está causalmente rota.
Javi, se nos ha cortado la llamada. Bueno, a ver si la podemos recuperar. Y Fernando.
Bueno, yo estoy en parte bastante de acuerdo con Javi. Creo que es una medida que no tiene a priori un coste extraordinario para el sector público. Y además, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer caso de los informes que hacen los expertos. Yo aquí he hablado ya varias veces de un informe que ha hecho la Fundación ISEAC sobre el impacto que tiene el salario mínimo, no solo en términos de empleo y desempleo y la tradicional teoría económica que nos dice que ese establecimiento quizás genera desempleo, pero yo creo que lo generará en el corto plazo, pero que España está preparada en este momento para una subida que garantice, como decía Javi, el poder adquisitivo de aquellos que menos tienen. La posición de la patronal, pues bueno, la puedo llegar a entender en el sentido de que quizás tengamos que diseñar estas subidas del salario mínimo conforme a las características de cada empresa. Es decir, también creo que subir de manera generalizada el salario mínimo en términos de representatividad del coste laboral para una empresa no es lo mismo para, a lo mejor, una gran empresa de 500 trabajadores que para una empresa que cuenta con que sea un autónomo con un trabajador, ¿no? Que le puede suponer un mayor esfuerzo, como digo, en porcentaje sobre el coste laboral total. Ahora bien, como medida, pues es una medida que en este momento, sinceramente, con los niveles que tenemos de precios y de inflación, pues no viene nada mal.
No, evidentemente, y para las rentas más bajas, evidentemente, o sea, es una medida absolutamente necesaria. A mí, por eso, la verdad es que si los empresarios pedían una subida al 4% o 4 y algo, creo que era lo que estaba manejando, al final es un 8, ¿no? Me parece.
Sí, lo que se ha subido ha sido finalmente el 8. Yo no sé tampoco, vamos a ver, la diferencia entre el 4 y el 8 tampoco es excesiva en términos de coste laboral total de la empresa. Si bien, repito, depende del número de trabajadores que tenga la empresa y los márgenes que tenga el sector en el cual opere la empresa. Entonces esto sí que creo que tiene que ser algo que en los próximos movimientos del salario mínimo, que lo que se trata es de converger con el resto de países de la Unión Europea,
sí,
que están ya al alza, es decir, hay otros países que están por debajo, ¿no? Pero bueno, pues bueno, me parece necesario en este momento. Además, no me parece tampoco una medida, repito, como decía Javi, que no vaya a tener un impacto positivo en el corto plazo, tanto para la empresa como para los trabajadores.
Javi, ¿te hemos recuperado ya?
Sí, vale. He debido de perder la comunicación.
Nada, no pasa nada, esto es la tecnología, ya sabes tú qué es lo que pasa con ella.
Básicamente, y es que creo que es una cuestión de dignidad, y efectivamente es que en términos absolutos realmente la subida no es tanto, dices, un 8%, vamos a ver, es que es un 8% del salario mínimo interprofesional, y es necesario para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los que menos tienen. Terminaba diciendo que me parece mal desde aquellas posturas más ortodoxas que realmente mantengan posiciones tan inmovilistas en materia del salario mínimo interprofesional cuando justamente los que opinan son gente que gana 5, 10, 15 veces más que la gente que está ganando estas miserias. Entonces, un poquito de empatía y un poquito de dignidad también con los que menos tienen, que en el fondo no deja de ser un poquito de cohesión social para que no se convierta la sociedad en la que vivimos en una auténtica selva. Eso por una parte, pero es que además hace tiempo que se ha desligado claramente y se ha demostrado que subir el salario mínimo interprofesional no tiene un impacto directo negativo sobre el desempleo.
Sí, eso es lo que yo comentaba. Vamos a ver, hay un informe, el mejor informe que he leído en España, bueno, ha hecho diferentes informes Banco de España sobre la no generación de empleo, no sobre la destrucción, o sobre el hecho de que el riesgo de perder el empleo se incremente. Pero hay que tener cuenta que este riesgo se incrementa en el corto plazo, pero que en largo plazo claro, pues es casi imperceptible. Y aparte, el informe que yo cito siempre, que es de Sara de la Rica y de Lucía Orjón, creo que es, de la Fundación ISEAC, es impecable desde el punto de vista metodológico. Y te está diciendo que se reduce la desigualdad en términos de renta, y que sí, hay un pequeño efecto negativo en términos de generación de empleo. Pero no sobre el desempleo, no genera desempleo en el corto plazo. Yo no sé si, bueno, pues los economistas más ortodoxos probablemente opinen lo contrario, pero yo creo que eso también, yo estaba hablando con empresarios bastante importantes de este país durante los últimos 15 días, que realmente no tienen una preocupación absoluta sobre el incremento del salario mínimo de un 8%. Eso no es lo que les preocupa. Quizás lo que les preocupa es no atajar la coyuntura económica que tenemos, claro, actualmente, que no está ofreciendo valores extraordinariamente positivos conforme a las medidas que se están tomando.
Uh-huh. Y hay una cuestión. Yo creo que aquí la patronal se ha equivocado. Porque, primero, o sea, a mí no me gustan los clichés, ¿eh? Yo reconozco que los clichés creo que están para romperlos, para demostrar que no son ciertos o que las generalizaciones no son apresuradas. Pero justamente levantándose la mesa de negociación, yo creo que lo que ha demostrado es que le estaba dando la razón a aquellos que ponen los peores estereotipos en el sector empresarial. Y yo, o sea, creo que hay de todo, como en todos lados. Entonces, la patronal yo creo que ha hecho muy mal no sentándose a negociar con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos, porque realmente ha acabado demostrando ser, digamos, siempre la parte interesada del beneficio empresarial. O sea, que acaba siendo lo único que están demostrando que les interesa. Cualquier cuestión distinta que pueda afectar al beneficio es un no. En principio es un no. Y esto es muy negativo, en el sentido de que ciertas posturas políticas, completamente más hacia la derecha, que aspiran a tener una alternativa de gobierno en este país y a gobernar en pocos meses, no pueden plantearse estar de espaldas a la inmensa mayoría de la sociedad.
Bueno, es que de hecho hoy el presidente del Partido Popular, en el debate en el Senado, ha dicho que sí, que va a apoyar la...
Pues es que no tiene sentido, de verdad, claro. Que no tiene ningún sentido no subirlas. Es que, repito, es que la representatividad sobre el coste total laboral que tiene la empresa es escasa. Es decir, claro. Bueno, nos puede parecer, a lo mejor... Obviamente, yo repito que estas cosas hay que hacerlas con cierta cautela y creo que estas subidas, la negociación colectiva está para eso, para, a través de los diferentes acuerdos de negociación, pues sí es verdad que se deberían de acotar mejor cómo van a ser las subidas, si se pueden experimentar subidas de diferentes tipos, por tramos, por rangos, uh-huh, en diferentes sectores, en empresas con diferentes circunstancias, porque yo entiendo, obviamente, que un panadero de un pueblo de Zamora, sí, que tiene un empleado, esa subida, que son 80 euros, pues a lo mejor sí que tiene un impacto pues más fuerte sobre sus
resultados finales, claro, evidentemente.
Sí, pero la mayor parte de las empresas en España, una subida de un 8% no debería de suponerles gran cosa.
Uh-huh. Bueno, en este sentido, yo creo que la COE ha adquirido un papel muy antipático. O sea, de cara a eso, a demostrar que España intenta tener un tejido empresarial dinámico, moderno, que hace esfuerzos por superar, digamos, la figura esta clásica del empresario que muchos han estereotipado. Precisamente este tipo de actitudes no ayudan. Tendrían que haber estado en la mesa, tendrían que haber defendido el 8% y en su caso haber planteado al gobierno, oiga, nosotros apoyamos medidas que socialmente ayudan a la cohesión de nuestra sociedad, pero también estudiemos, si no, en qué otros ámbitos el gobierno puede ayudar a las empresas. Por otra parte, para que efectivamente casos pues de pequeñas empresas que puedan tener mayor impacto no se vean, por ejemplo, perjudicadas. O sea, hay que ser más inteligente.
Sí, digamos. Sí, sin lugar a dudas.
¿Debería de ir esta subida al salario mínimo acompañada de un pacto de rentas?
¿Qué entendemos por un pacto de rentas? Porque yo eso, cada vez que oigo esa expresión, es lo primero que me planteo. O sea, ¿qué entendemos?
Pero si
porque
es que...
yo he oído desde subir el IPC hasta una contención de las subidas salariales para no incentivar la subida de el incremento de la inflación. ¿Qué entendemos? ¿Con qué contenido? Esa es la cuestión.
Sí, al final es prácticamente lo mismo. Resulta que tiene que llegar a un acuerdo la empresa para con sus trabajadores en cuál es la subida que se va a realizar en los salarios, la subida final del salario, ¿no? Al final, pues bueno, cada empresa tendría un acuerdo de rentas, yo creo, si le preguntásemos diferente, y cada trabajador y cada empresario opinaría de una forma diferente. Es algo complicado llegar a un pacto de rentas. Yo me pasa lo mismo que a Javi cuando es, pues, ¿qué es un pacto de rentas y cómo quiere usted llevar a cabo el pacto de rentas?
No sé, yo escucho a Calviño hablar del pacto de rentas, a Feijó hablar del pacto de rentas, y lo digo, pero y me pasa un poco lo mismo con otros. Digo, bueno, ¿pero en qué consiste realmente un pacto de rentas?
Pues eso es un acuerdo sencillamente entre trabajadores y empresa sobre el salario, al final, quién pierde qué y cómo lo pierde. O sea, es un acuerdo muy parecido al de negociación colectiva. O sea, claro, tampoco sí, tiene mucho claro, más.
Realmente, yo creo que aquí lo que quería plantear, que igual se ha quedado probablemente desfasado o requiere modernizaciones en algunos puntos, es el tema de la negociación colectiva.
Ah, eso es
las típicas sí, empresas sí, que no tienen buena representación de los
sí,
trabajadores.
La cobertura.
Muchos ejemplos. Pero hasta qué punto la patronal, la COE, está representando bien a según qué figuras de empresarios, de autónomos o de según qué tipo de pymes, que ellos se quejan de que la COE hace mucho tiempo que está muy desconectada de sus necesidades reales. Creo que por ahí es por donde tendría que ir más la atención, el foco, y si eso funciona, la negociación colectiva va a funcionar y, por lo tanto, el pacto de rentas o el acuerdo de revalorización de los salarios se va a alcanzar igualmente. O sea, esa es la clave, creo yo.
Sí, sí, vamos, yo es que repito que es que no encuentro realmente la diferencia, ¿no? Porque entre el acuerdo entre los diferentes agentes sociales, patronal y sindicatos, que no sé qué grado de representatividad tienen según qué sector, por eso yo repito que es que el diseño de este tipo de subidas tiene que responder a las características propias de la empresa y del trabajador, no se puede, a lo mejor. Pero es que realmente esto no es lo que está reclamando la patronal, que eso es lo que a mí me preocupa, porque si la patronal dijese, bueno, pues es que yo no quiero una subida del 8%, porque claro, no afecta igual al sector siderometalúrgico que al sector agrícola, que bueno, pues explíquenoslo, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, pero yo creo que últimamente, tanto sindicatos como patronal, yo no sé muy bien a quién defiende quién, es decir, la patronal al final, pues la patronal son de todo menos empresarios, son más ejecutivos o administradores principales de algunas de las mayores empresas del país, que lo que realmente deberían de ser, que son representantes de los empresarios en general. Y por parte de los trabajadores me ocurre lo mismo, es decir, un liberado sindical a mí no me representa para nada. Bueno, pues este es el tema. Entonces, bueno, pues es que es muy difícil, es un tema muy difícil, y yo sí que tengo aquí que romper una lanza en favor de Yolanda Díaz. Es decir, lo ha logrado y punto. Y creo que la va a apoyar el PP, pues porque tiene sentido.
Porque tiene todo el sentido del mundo, Javi. Yo,
en mi opinión, un acuerdo de pacto de rentas, o como queramos llamar, lo que tendría que tener en un contexto como este es un incremento por tramos, o sea, una escala salarial,
claro, sí,
la
sí,
que conocemos en el IRPF. ¿Tiene sentido que una persona que gana 100.000 euros le revaloricen el 8% el sueldo este año? Pues igual no.
Pues
igual
no
porque pasa a cobrar 108.000 euros brutos y probablemente el que gana 100.000 tiene sus necesidades más que cubiertas.
Sí.
Más de 50.000 euros limpios todos los años y probablemente no tenga necesidad. ¿Una persona que está cobrando 15 o 20.000 euros brutos tiene que revalorizarle el 8%? Por supuesto que sí.
Sí.
Y ese es un poco el debate fino. Entonces, por sectores, como muy bien decía Fernando, incluso por empresas, si hay empresas que quieren mejorar al alza lo que por el sector se propone, pues, en fin, la negociación colectiva en este sentido, hasta la reforma laboral de Rajoy, era muy útil porque establecía un suelo, pero permitía a las empresas mejorar las condiciones, nunca empeorarlas. Lo del descuelgue laboral de los convenios colectivos se vio después que era un fiasco a la hora de evaluar los salarios de los trabajadores. Y eso, y ver qué tramo, ¿para qué personas? Pues yo, por ejemplo, sí que creo que los grandes directivos de este país tienen que hacer un esfuerzo de contención laboral después de 10 años o 15 en los que han incrementado muchísimo sus variables y sus bonus para permitir que en la empresa el resto de masa salarial de los trabajadores no pierda poder adquisitivo.
Vamos a cambiar de asunto. Quiero ir a cuestiones de macro, ¿vale? Ayer conocimos los datos de inflación. Mal dato porque se frena la desaceleración de los últimos meses, vuelve a subir una décima, pero sobre todo, que es la parte digamos más preocupante, es esa subida al 7,5% de la inflación subyacente, que es la que más preocupa a los expertos. Hoy, por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer sus previsiones para el año que viene. Las previsiones para España son de que vamos a crecer, pero poquito, o sea, un 1,1%, un 2,4% en 2024, yo recuerdo que siempre he escuchado, no sé si es así o no, vosotros que sois más expertos que yo me lo podéis confirmar, que por debajo del 2% España no crea empleo. Luego, creciendo al 1,1, no vamos a crear mucho empleo este año, por lo que parece.
Bueno, yo creo que las perspectivas son las que son. Ya llevamos como unos 15 días que tenemos los indicadores de y las estimaciones y proyecciones de diferentes organismos internacionales y nacionales que nos están indicando que el crecimiento de España aproximadamente será del 1%. Por tanto, el empleo se va a estancar. Eso está claro, y esto unido a unos datos de inflación, pues que bueno, es que ya lo dije creo que la semana pasada, es decir, la inflación, no nos creamos que esto es un problema que se ha acabado, la inflación está respondiendo bien a ciertas medidas, como es el incremento de los tipos de interés, pero aquí se une, primero, un fenómeno que es puramente monetario, que tiene que ver con que se ha puesto mucho dinero en circulación durante los últimos 15 años, 20, y entonces esto al final se traduce en inflación. Y aparte hay un fenómeno importante, que es la no contención del gasto público por parte del Estado, que esto ya lo hemos dicho, yo no sé si lo he hablado ya con Javi por aquí o con alguien, cuando no se contiene el gasto público, esto en el medio y largo plazo hace que sea mucho más difícil de controlar, este fenómeno. Se ha frenado, por ejemplo, claro, tú incrementas los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, se frena el número de hipotecas que se firman y, claro, la economía al final puede vivir un frenazo que no nos estén indicando todavía incluso los organismos internacionales. Ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Javi.
Y encima, Fernando, gasto público del malo. Porque
bueno, si me dices ineficiente 100%.
Claro, gasto inversor. Me dices, bueno, pues que se hacen X infraestructuras, X inversión en sectores industriales de alto valor añadido, que todo esto, pues bueno, vale, requiere un pico inicial de inversión, pero luego tendrá rendimientos dentro de varias décadas y, bueno, tiene su sentido, como el Estado, pues, músculo financiero que precisamente desarrolla eso, que para eso está el Estado. Pero no, es puro gasto público corriente, de subimos las pensiones todas una barbaridad, aunque algunas no proceda, subimos el sueldo de los funcionarios aunque no proceda, en fin, hacemos emitimos y aprobamos nuevos subsidios para mantener una suerte de economía subsidiada en algunas regiones y en algunas sectores que es totalmente imposible de sostener a medio plazo. Entonces ese es el problema. Es que combustible para el gato.
Y a mí se me olvida un tercer factor, que es la deflactación del IRPF. Oiga, mire, con estos niveles de inflación la gente está perdiendo poder adquisitivo, con un crecimiento del 1% y una inflación del 5%, no estamos creciendo realmente, es decir, no nos engañen. La economía pues al final se está deteriorando y se está estancando. Esa subida de los tipos de interés es un mal menor, es decir, hay que subirlos porque si no, de lo contrario, el precio del dinero los precios de la producción continuarían incrementándose. Y bueno, ya hemos visto lo que está ocurriendo con la subyacente. Yo dije la semana pasada que la subyacente es muy difícil de bajar y que tarda mucho, que tiene un retardo. Es decir, y es que yo, a mí lo que me sorprende es que esto no es la primera vez que ha pasado. Esto ha pasado ya más veces. Si es verdad que tiene componentes nuevos esta crisis, y que a mí, desde el punto de vista de las finanzas estatales, no me preocupa demasiado, pero hombre, es que se está despilfarrando dinero por la vía del gasto, no se está siendo eficiente en la recaudación vía impuestos. Hombre, eficiente, claro, si uno es el que gobierna y ve que el gasto público lo puede incrementar, porque no dejan de incrementar los ingresos públicos a costa de, ¿no?, un detrimento de la renta real que tiene la población en sus manos, pues bueno, si a usted le parece bien ese tipo de políticas, vótelas. No es mi caso.
Aquí hay una solución clara, que es que el Banco Central Europeo tiene que empezar a reducir su balance, más allá de que suba los tipos de interés para, digamos, enfriar un poco la actividad económica, tiene que empezar a reducir su balance monetario, de manera que se reduzca algo, no mucho tampoco, pero algo, la masa monetaria en circulación, porque es que la cantidad de dinero que se ha impreso durante el periodo del COVID
aporta
una cantidad de gasolina a la economía. Para tener inflación para 3-4 años en tasas de por lo menos 4, 6, de más del 3-4%, seguro.
sin ningún tipo de problema.
Es que eso no tiene otra solución posible. El precio del dinero se ha devaluado porque hay mucho más dinero en circulación. Entonces el Banco Central, igual que lo emitió, tiene que empezar a recortar el dinero público en circulación a medida que recupere los vencimientos de deuda pública de los países en los que inyectó capital. Entonces, esa es un poco la madre de todos los corderos. Y si eso no se hace, porque se tiene miedo a una posible recesión, la inflación va a ser el pan nuestro de cada día hasta dentro de 3, 4, 5 años, porque queda todavía gasolina para que se siga quemando la economía. O sea, tú vas al banco, te dan una hipoteca para gastar, aunque te la cobren más cara. Gobierno coloca la deuda pública a broche y moche para seguir gastando cada año un poco más que el año anterior. El dinero al ahorrador se le sigue retribuyendo fatal, ergo al final lo que incentiva es el endeudamiento y el consumo salvaje, que eso a su vez incentiva la inflación, en lugar de fomentar también cierto ahorro, cierto equilibrio, cierta inversión a más largo plazo. Entonces,
totalmente.
Problema que clásico de macroeconomía y no tiene una solución fácil más que la que digo.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Totalmente. Claro, ayer no tuvimos tertulia económica, no pudimos analizar el dato de inflación. A mí me sigue preocupando este debate sobre el precio de los alimentos, la cesta de la compra, el IVA. El IVA no ha tenido ningún efecto, esa bajada del IVA no ha servido para nada.
Para nada. Hoy, de hecho, en el blog de Funcas, uno de mis compañeros, Desiderio Romero, ha hecho una breve publicación sobre el coste que tiene esa bajada del IVA para el sector público y que, ¿cómo se va a reflejar al final en el poder adquisitivo del consumidor? Si le vas a ahorrar 4 euros en cada compra que realiza de 100.
Pues, pero que es una falacia,
y tiene 700 millones de euros de coste para el sector público. Oiga, es que que no nos vendan la moto. Es que esto, bueno, pues yo creo que al final, estamos en un año también bastante complicado porque es un año electoral y ya está. No sé, Javi, qué opina de este tema, pero vamos.
No, decía que es una falacia. Hay dos motivos. Primero, no ha bajado porque la medida estrella del anterior paquete, que era los 20 céntimos de los combustibles, que es la única medida que realmente ha valido para algo de todas las que han aprobado, se la han pulido porque, claro, tenía coste. Como era el único que valía para algo, era el único que tenía coste. De hecho, de los 15.000 millones que costó el paquete de medidas del semestre anterior, 5.000, o sea, un tercio, era exclusivamente por los 20 céntimos de la gasolina. Y claro, te cargas lo único que sirve para algo, que es lo único que te cuesta el bolsillo a la administración Sánchez, pues evidentemente el resto no valen para un pimiento. Y luego hay una segunda cosa relacionada con esto del IVA, que la gente no se ha enterado y es muy interesante. Tú has bajado el IVA en un montón de productos alimentarios. Vale, pero es que en paralelo a la bajada del IVA desde el 1 de enero, has aprobado una tasa a los plásticos de los alimentos, bueno, a los plásticos en general, pero también a los plásticos de los alimentos de supermercado. Que compensa esa bajada. Entonces, si tú compras una barra de pan y te han bajado el IVA, y esa barra de pan viene envuelta en un papel con un plástico...
Tienes la tasa al plástico.
Claro. Tienes la tasa añadida. Luego, el efecto al final es neutro.
Realmente,
entonces,
sí.
no tiene ningún sentido. El Estado, de hecho, no va a dejar de recaudar en términos netos a pesar de la bajada del IVA, porque han entrado en vigor el 1 de enero nuevas tasas relacionadas con otros conceptos que están compensando el efecto de la bajada del IVA. Entonces, si quitas la única medida útil, que era el tema de los carburantes, que afecta a mucha gente que sí o sí tiene que usar su vehículo a diario o cuando sea, y además tu bajada fiscal resulta que no es tal, proban para el otros impuestos que neutralizan esa bajada, lo lógico es que mientras el resto de la economía siga teniendo tendencia a la inflación, el Estado ahora mismo es como si no estuviese haciendo nada.
Absolutamente.
Yo lo pensaba esta mañana, porque yo voy todos los días a comprar el pan por la mañana, primera hora, compro una barra.
A Mercadona, Federico.
No, voy a una panadería que tengo al lado de casa. La barra de pan me costaba hace un año 70 céntimos. ¿Vale? Ahora cuesta 80.
Sí.
Pero sigue costando 80. Es decir, yo no he notado la rebaja del IVA.
Es que es absurdo pensar que van a bajar el precio de un producto.
Claro, de 70 céntimos a 80 céntimos es un pedazo de subida. Parece, vale, son 10 céntimos. Claro. Dices, bueno, ya, pero sí, pero si eso lo llevamos a todo lo, eso, claro, esos 10 céntimos que viene a ser, es como un 20% de subida, es una barbaridad.
Hablemos del precio de la leche. Hemos visto litros de Tabrique en supermercado.
Es brutal.
5 céntimos y ahora está a 1,10.
Los huevos es exagerado. O sea,
los huevos.
Son bienes de primera necesidad.
La botella de litro y medio en Mercadona que compro yo me vale 1,70. Cuando 1,70. Sí, 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 sí. 1,70. Mm. Cuando hace nada me costaba menos de un euro. Sí, digo, sí, pero sí. ¿Cómo es posible? Sí, sí.
O sea, es que realmente la inflación también hay que tenerla en cuenta como no es que suba un 5,8, sube un 5,8 más lo que subió el mes anterior, más lo que subió el anterior, más lo que subió el anterior. Es decir, suben las cosas un 50, un 100%.
Claro.
Es decir, hay que analizar la inflación como un añadido, no como un valor suelto que uno dice, ala, 5,8 de subida de los precios con respecto al mismo mes del año anterior. Sí, me parece estupendo, pero ¿cuánto se lleva acumulado hasta entonces?
Claro, ese es el
entonces
tema,
¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Y bueno, pues no sé, si es que el problema que tenemos es ese y otros problemas que tenemos es que no se están tomando medidas efectivas. Es decir, bueno, pues oiga, yo sobre todo a mí me preocupa el presupuesto público y esos ingresos y esos gastos, que es que no se está actuando sin ton ni son realmente e improvisadamente.
Javi.
Sí, y luego hay que atender a ciertos temas también quirúrgicos que el gobierno, yo creo que a pesar de que tiene capacidad, no está haciendo. Por ejemplo, el caso de la leche que comentábamos. Sí. Hemos pasado de tener un exceso de oferta que hacía que los ganaderos tuviesen que tirar los precios a tener problemas de oferta en el sector lácteo.
Efectivamente.
O sea, es una cosa de producción de las fallas ganaderas. Es una cosa alucinante. O sea, ahora mismo el coste de producción de leche en el mercado primario, cuando se vende, está en torno a los 70 céntimos. Y esto es algo... y hay noticias claras de que falta producción lechera en España, lo cual es surrealista viniendo de donde venimos.
Pues Javi, Fernando, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los dos, que se pase muy rápido media hora. Cuidaros mucho, sí. Un abrazo.
Buenas noches, gracias, Federico. Un abrazo.
Capital Radio.
Wall Street cotiza este martes con ganancias moderadas tras las pérdidas del lunes, motivadas por una recogida de beneficios en el sector tecnológico después de las fuertes ganancias acumuladas en el mes de enero. Además, a nivel técnico, el Nasdaq se giró claramente a la baja desde su media de 200 sesiones, que supone una resistencia importante para el índice. La caída de ayer, cercana al 2%, ha recortado su ganancia mensual por debajo del 9%. Pues un 31 de enero de 1981 nacía Memphis, Estados Unidos, Justin Randall Timberlake, cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor, empresario. Adquirió fama durante su niñez al participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Club y luego al ser el principal vocalista de la banda NSYNC. En el año 2002 lanzó su primer álbum en solitario, Justified, del cual se vendieron 7 millones de copias alrededor del mundo. A lo largo de su carrera, Timberlake ha sido reconocido con 10 premios Grammy, 7 premios American Music, 3 premios Brit, 4 premios Emmy, 11 MTV Video Music Awards y 10 Billboard Music Awards, así como una nominación a los premios Oscar y 2 a los Globos de Oro. Asimismo, ha sido nombrado como uno de los cantantes más influyentes de la historia por numerosos medios como las revistas Billboard y Time, y es considerado también como el príncipe del pop o el presidente del pop. Por otra parte, posee su propio sello discográfico, Tin Man Records, además de ser copropietario de la marca de ropa William Rust y del restaurante Southern Hospitality. Con la música de Justin Timberlake, con este Cry Me a River, nos despedimos hasta mañana. Estuvieron en la redacción del programa Aida Esquirej y Lorena Ruiz, y en la realización Jorge Zumeta. Y despedimos hoy a José Luis Navarro. Le echaremos mucho de menos aquí en El Balance, desde luego. Nosotros volveremos mañana. Hasta entonces, ya lo saben, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, que es Silver Economy, de la mano de María García, aquí en Capital Radio. Don't have to say, don't have to say.
to say that you did.
I already know.
I'm wound up from him. Now there's just no chance. You and me.
You'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me? All alone.
All alone.
But tell me you need me. Can you call me on the phone?
Can you call me on the phone?
Girl, I refuse. You must have me confused. Some other guy.
Not like them, baby.
Bridges go burn. Now it's your turn.
It's your turn.
To cry.
So give me a rhythm.
Show me a rhythm.
Go on and just.
Show me a rhythm.
Baby, go on and just.
Show me a rhythm.
Oh, the damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in.
Don't have to say what you did.
I already know.
I'm
found out from him.
Now
there's just no chance.
You and me. Don't it make it better?
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.